Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información. Son las 6:05, que no se le haga tarde. Creo que está a tiempo para llegar muy puntual a su trabajo. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Sí, ese segmento informativo que usted escucha en la red nacional. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas. Y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Dándole la bienvenida también a las personas que nos acompañan esta mañana ya de martes, arrancando pues estas actividades e invitándole a que se ponga en contacto con nosotros. Recuerde que tenemos diferentes líneas telefónicas, además una cuenta de WhatsApp para recibir su participación.
¿Cómo te fue con el clima? ¿Cómo sientes la temperatura esta mañana?
Cada vez más fresco, pero particularmente anoche saliendo de aquí, porque estuve en el espacio de Mercedes Altamirano.
Ya oí que te hizo carrilla a Carlos y José Luis, ¿no?
Ajá, que soy que parte del inventario, aquí, sí. Que tengo mi casa de campaña, dicen.
Pues no se quiere ir.
La culpa es de él. No, fíjate que salí y se sentía muy, muy fresco. Ya en la noche se sentía muy fresco y lo primero que pensé, dije, agárrate mañana en la mañana. Pero no, es eso que a lo mejor será porque vamos más acelerados o no se percibió, pero anoche me parece que estuvo más frío que en la mañana. No sé, así lo percibí yo.
Sí, tal vez. Puede ser. Ya escucharemos el pronóstico del tiempo al filo de las 7:15 de la mañana. Por lo pronto, vaya problema que tiene Guadalajara con el servicio de recolección de basura. Y es que, como usted se enteró de manera oportuna, a pocos días de que venza la concesión con la empresa Capsa Eagle, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que se canceló el contrato de arrendamiento de 160 camiones recolectores otorgado apenas el miércoles pasado a Peón y Bansí. Le reitero, el miércoles pasado que se realizó la licitación. Ahora se abrirá una nueva licitación, esta vez para la compra de las unidades que ofrecerán el servicio. Detalló que se aprobaron medidas financieras para adquirir las unidades, como utilizar remanentes de organismos públicos descentralizados y adquirir un crédito a 12 meses. Ya le tendremos la información con Edgar Flores, en este caso que tiene la cobertura del Ayuntamiento de Guadalajara, que estuvo muy puntual a lo que sucedió el día de ayer. Pero va contrarreloj el Ayuntamiento de Guadalajara, porque el 17 se vence la concesión y parece que por presiones de la empresa Capsa Eagle, pues finalmente quienes habían ganado esta licitación prefirieron bajarse.
Así es, de hecho en este video que la presidenta municipal anuncia su decisión de comprar los camiones en lugar de arrendarlos, pues sí deja entrever que debido a este tipo de presiones, pues es prácticamente la compañía Capsa la que sabotea la licitación e impide pues que se pueda llevar a cabo este proceso. Lo que preocupa es que la ciudadanía puede verse afectada, esperemos que no sea así.
Sí, en este caso la oposición insiste en que el Ayuntamiento de Guadalajara estaba cocinando un negocio con el asunto de los camiones recolectores de basura, por eso se cayó, y bueno, están en desacuerdo con lo que el día de ayer se aprobó para sacar adelante este problema. Se le preguntó al gobernador electo Pablo Lemus, le dio su absoluto respaldo a Verónica Delgadillo y dijo que en cuanto entre en funciones el próximo viernes estará citando una reunión con IMEPLAN para hablar con los alcaldes sobre la creación de la Agencia Metropolitana de Manejo de Residuos. Por lo pronto, pues el respaldo a la alcaldesa, y una de las cosas que les preocupan es precisamente que Capsa Eagle cumpla con sus compromisos laborales y liquide a cada uno de los trabajadores para que a su vez el Ayuntamiento de Guadalajara pueda contratarlos como empleados municipales.
Lo cierto es que dentro de 15 días, el próximo domingo, 15 de diciembre, concluye el contrato y tendría que entrar en funciones la nueva administración. Vamos a ver la nueva administración de la basura de parte del ayuntamiento, quiero decir, y en función de eso, lo importante es estar atentos al lunes a ver cómo se desarrolla el servicio en las colonias de la ciudad.
Sí, el 17 vence, el 15 habían acordado originalmente que se entregarían estos camiones recolectores. Uh-huh. Y este fin de semana, pues, le avisan los ganadores, los dueños de esta empresa, que se bajan, en este caso, parece que por presiones de CAPSA.
Sí, habrá que estar muy atentos, insistimos, en este tema. Tenemos más información que compartirle porque hay un recuento importante de noticias de lo que ha ocurrido en las últimas horas.
Bueno, el gobierno de Guadalajara lanzó su operativo invernal vigente hasta el 2 de febrero para brindar albergue, alimentos, bebidas calientes y ropa abrigadora a personas en situación de calle. Se estima que hay más de 1,700 en esta condición en el municipio y bueno, ya están listos estos operativos para que la gente pues no esté expuesta a las bajas temperaturas y no vaya, digamos, a tener un desenlace fatal. Ya le estaremos también presentando los detalles de la información. Una de las notas importantes, y creo que es plausible, el hecho de que el Hospital Civil Oriente, inaugurado este lunes, comenzará a operar con 55 consultorios especializados, de acuerdo a la información que proporcionó su directora, María Elena González. En su primera etapa, el edificio A estará dedicado a consulta externa y atención ambulatoria. Además, se habilitará una unidad de hemodiálisis con 16 estaciones y próximamente se abrirá el edificio B, que contará con áreas de hospitalización y observación en urgencias pediátricas y de adultos.
Y el gobernador Enrique Alfaro recibió en Casa Jalisco a Carla Planter, rectora electa de la Universidad de Guadalajara, en compañía del rector saliente Ricardo Villanueva. En este encuentro se destacó pues las diferencias sí que hubo entre la universidad y el gobierno estatal, pero se dijo que estas no afectaron los apoyos en educación y salud. El gobernador expresó su confianza en que Planter y el próximo gobierno de Pablo Lemus fortalecerán la relación entre la universidad y el Estado en esta nueva etapa que se va a iniciar pues a partir de este viernes que llega Pablo Lemus a la administración estatal y el año entrante que asuma la rectora Carla Planter.
Bueno, y Pablo Lemus estuvo en diferentes actividades, de repente algunas notas informativas va a decir otra vez Pablo Lemus, lo que pasa es que estuvo en la inauguración de este hospital del Oriente en el municipio de Tonalá, pero además presentó parte de su equipo de trabajo. El próximo miércoles hay que estar atentos porque presentará a quien le acompañará en materia de seguridad pública y también al secretario de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero por lo pronto, el día de ayer ratificó a Juan Carlos Flores Miramontes como secretario de Educación para la próxima administración. El funcionario prometió consolidar a Jalisco como el mejor sistema educativo del país y avanzar hacia un modelo bilingüe. Aseguró que Jalisco se convertirá en el primer estado del país en tener una educación en inglés. Además, destacó planes para actualizar el modelo Recrea, que continúa pero se fortalece y dice que es en reconocimiento al trabajo del personal docente. También reactivar las escuelas de tiempo completo que habían sido suspendidas, incorporar tecnología en las aulas y mejorar las condiciones laborales del personal educativo. Por otro lado, Horacio Fernández Castillo fue presentado como el próximo secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Y el estado de Jalisco se prepara ya para la elección de jueces y magistrados de distrito, por lo que el Consejo General del INE en la entidad avaló ya el calendario para la elección de jueces, magistrados y ministros que se prevé ocurrirá en 2025. En esta sesión que se llevó a cabo en este lunes, se ratificó a los integrantes de los consejos distritales que supervisarán el proceso. Aquí en el estado se van a disputar 55 cargos judiciales.
Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente desactivó la contingencia atmosférica fase 1 en la zona de la estación de Santa Fe, en Tlajomulco, tras la mejora en la calidad del aire. Aunque la contingencia fue desactivada, Santa Fe y Las Pintas permanecen en estado de precontingencia por niveles aún elevados de contaminación.
Y ya fue imputado el joven de 17 años que atacó a dos de sus compañeros con un martillo en un aula de clases de la preparatoria ubicada en la avenida Circunvalación Oblatos de la colonia Circunvalación Belisario en Guadalajara, que además transmitió este hecho a través de sus redes sociales el pasado sábado 30 de noviembre. Este adolescente, quien había anunciado ya a través de internet su intención de cometer este delito, llevaba entre sus pertenencias es un arma blanca tipo hacha, un martillo, una navaja y una botella con alcohol. El menor fue imputado por los delitos de lesiones calificadas y apología del delito, debido a que la defensa se acogió al término constitucional de 144 horas, permanecerá en internamiento preventivo mientras se resuelve su situación jurídica. Es un tema, la verdad, muy lamentable, que se tiene que atender en cuanto a salud mental. Es la segunda ocasión que ocurre un acto de este tipo, aquí ya en Jalisco, y bueno, debemos estar preocupados. Nos sorprenden los hechos de violencia en Estados Unidos cuando los estudiantes y adolescentes utilizan armas de fuego, pero aquí que también estén ya generándose este tipo de ataques en las aulas, es preocupante.
Es preocupante. Bueno, 6:15 p.m, de nueva cuenta, bienvenido a la información. Saludos a quienes nos escuchan en Estados Unidos, que todos los días se comunican con nosotros, también en Michoacán, en algunos estados circunvecinos, y muy amable usted como auditorio por comunicarse y participar cada mañana. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, dice Carlos Chávez que en Estados Unidos queman la basura y cuando la queman se vuelve alcalina. Ese es el problema aquí. ¿Por qué no la queman? Pues porque contamina. Hay procesos que deben ser los apropiados precisamente para impactar lo menos posible al medio ambiente, don Carlos Chávez. Le agradezco mucho su participación. Y bueno, comenzamos con la información nacional. Nos vamos a la capital del país porque está listo con su reporte informativo Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer le preguntaban a la presidenta Claudia Sheinbaum su opinión acerca, perdón, de las declaraciones de la embajadora de Canadá en los Estados Unidos y de otras situaciones relacionadas justamente con este tema que hay en la discusión sobre si meter en la misma bolsa a México y Canadá para el trato en relación al Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, y sobre el tema de las drogas y el tema de la migración, porque las declaraciones también del presidente electo de la Unión Americana, Donald Trump, son en el sentido de que él no va a permitir que entren más migrantes ilegales por las fronteras de Estados Unidos. Y pues bueno, las declaraciones de Kirsten Gillman, esta embajadora canadiense en Estados Unidos, pues lo que dijo fue justamente eso, que no se le debe comparar a la frontera canadiense con la frontera mexicana, y los temas de migración y seguridad deben tratarse de forma distinta. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer respondió asegurando que a México se le respeta.
Pues no sé a qué se refiere. No, no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando, y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer, yo no tenía tanta información, sabía que existía, pero no tenía tanta información. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo.
Y entonces dice, y si se compara, pues México no tiene esa problemática. El consumo que hay de fentanilo en nuestro país es mínimo, y pues quienes son los demandantes son tanto Estados Unidos como Canadá. Por tanto, pues dice, no se les debe estar comparando. No es bueno, no son buenas las comparaciones, y en este caso particular, pues se supone que son socios y los tres deberían estar jalando, buscando hacia el mismo lado. Sin embargo, bueno, en todo este tiempo que Donald Trump ha sido ya, desde que es el presidente electo, pues ya Canadá no solamente sostuvo conversaciones telefónicas, sino ya hasta se reunieron en una cena. Donald Trump, el ministro Justin Trudeau de Canadá y varios funcionarios del gobierno canadiense. Entonces, pues no sé si sirva de algo hablarle al oído a Donald Trump, pero pues desde México no ha ocurrido, desde Canadá sí, están demasiado cerca o son demasiados ya los acercamientos del gobierno canadiense con el próximo presidente de los Estados Unidos, presidente constitucional, y desde este lado pues apenas se han sostenido un par de llamadas. Entonces pues quizás sería importante que Claudia Sheinbaum se sentara a conversar cara a cara con Donald Trump y pues también cuando se le pregunta si ya tiene una fecha para reunirse con él, ella dice que todavía no tiene ninguna fecha y simplemente se ha pasado en las últimas mañaneras enviando mensajes al presidente electo Donald Trump, y esto a lo mejor no es suficiente. Quizás sí haría falta una visita a la Unión Americana. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo. En otro orden de cosas, bandas internacionales de colombianos, coreanos, chinos y hasta indios operan más allá de la plaza de Isasaga 89, en al menos 4 alcaldías de la Ciudad de México, donde comercian ilegalmente artículos pirata que generan ganancias millonarias. De acuerdo con un diagnóstico del Observatorio de Seguridad Ciudadana, estas bandas operan en el Centro Histórico, en la Alcaldía Cuauhtémoc, así como en Gustavo Amadero, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, generando una competencia desleal con comerciantes locales. Reportes y denuncias recopiladas establecen que en la Alcaldía Cuauhtémoc operan grupos de origen chino y recientemente coreano vinculados al contrabando de distintos productos, en su mayoría juguetes. El gobierno de Puebla descubrió también que tiendas de mercancía china para venta al menudeo y mayoreo utilizan licencias de restaurantes para operar de forma irregular. Marco Polo Sánchez Farfán, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación, reveló que las autoridades ya han iniciado las investigaciones. Usted sabe que se realizó una protesta de comerciantes mexicanos y chinos precisamente por un operativo que se acaba de realizar en contra de la piratería. Y bueno, las investigaciones indican que vamos mucho más allá, va más lejos de la plaza de Isasaga.
Cambiamos de entidad, nos vamos hasta el estado de Quintana Roo, donde las autoridades aseguran que en Cancún se terminó el monopolio de los taxistas en medio de un aumento entre enfrentamientos entre taxistas y conductores de plataformas digitales. El fiscal estatal, Raciel López Salazar, advirtió que no cesarán los operativos, procedimientos administrativos e imputaciones legales contra conductores que han puesto en peligro el turismo en la entidad. Al ser entrevistado sobre el tema, respondió: no vamos a permitir que se cometan delitos, ya ese sindicato o cualquier agrupación delincuencial o lícita. Por eso vamos a actuar, y en los sindicatos y en cualquier organización civil, ahí vamos a estar. Vamos a proceder, vamos a revocar su licencia y las concesiones, y se van a asegurar los taxis. Por eso un llamado a los propietarios de taxis a que cuiden quiénes son sus conductores, que no se estén involucrando en cosas ilícitas, porque vamos a ir por ellos. Aseguró que hasta el momento se han aplicado 114 procedimientos de revocación de concesiones a transportistas involucrados en los hechos y 35 procedimientos de cancelaciones de licencia y el aseguramiento además de 38 vehículos. Hay que destacar también que en un cateo el pasado 4 de noviembre en las instalaciones del Sindicato de Taxistas en Cancún fueron localizadas drogas, cartuchos útiles y se sumaron además señalamientos de extorsión y narcomenudeo en contra de los responsables. Las autoridades dicen que tras las quejas de los abusos de taxistas en contra de turistas e incluso de locales, bueno, pues se decidió intervenir este gremio y finalmente todos serán sancionados.
Y México ahora cuenta con una nueva institución de educación superior, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto por el cual se crea la Universidad Nacional Rosario Castellanos, cuya primera sede se encontrará en Comitán, Chiapas, lugar de origen de la escritora, y en Tijuana, Baja California. Con este proyecto, que inició en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno, se espera crear 300,000 nuevos espacios para que jóvenes tengan acceso a la educación superior, meta para la cual también se impulsará la Universidad de la Salud. Las universidades Benito Juárez, el Tecnológico Nacional de México y las universidades en los estados.
Y el Banco Interamericano de Desarrollo apoyará el diseño y la implementación del Sistema Nacional de Cuidados en México y el arranque de la nueva Secretaría de Mujeres, anunció el presidente del organismo. en el evento denominado El Momento de los Cuidados, Impulsar el Crecimiento y Reducir la Desigualdad en México y la Región, se dio a conocer que si el trabajo de cuidado no remunerado fuera pagado, representaría el 9% del Producto Interno Bruto Anual Mundial. En el caso de México, sería de 26.3% del tamaño de su economía en el año 2021. El organismo va a colaborar con México en el desarrollo de una política y sistema nacional de cuidados para contribuir a cerrar las brechas de género en las tareas de cuidado y en la participación laboral, además de impulsar el progreso económico del país.
Francisco García Contreras, juez segundo de distrito en Colima, denunció penalmente e impuso una multa por 54,285 pesos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral por desacatar una suspensión con la que frenó la implementación de la reforma judicial. Esta decisión se habría publicado este lunes y sería parte del juicio de amparo 1125/2024, donde el juzgador destacó que dio vista a la Fiscalía General de la República por el incumplimiento por parte del órgano electoral. El 4 de noviembre el juez ya había impuesto otra multa por la misma cantidad, por lo que estas sanciones ya acumulan 108,570 pesos por consejero.
Y luego de que se informara que en Sinaloa se acumularon 500 homicidios en tan solo 3 meses, el gobernador morenista Rubén Rocha aseguró que los reportes provienen de voces catastrofistas de superderecha. Al ser cuestionado sobre el tema, señaló: estas expresiones tienen un tinte político, por eso las gráficas presentadas en una conferencia, dice, me sirven para responderle a quienes usan del asunto como un tema de tipo político, dice, a esos grupos grandotes, a esos grupos de superderecha. Dijo que se trata de empresarios fuertes del Estado, a los que ahora les va muy bien, además de políticos que militan en el PAN, amigos y compañeros de trabajo de Genaro García Luna y que formaron parte del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Recriminó que antes no lo hacía, que muchos de ellos gobernaron, dice, hay un diputado que nos echó hasta por debajo de la lengua, pero en un periodo fue gobernante de Culiacán. Acusó que los medios que reportaron ayer que en Sinaloa se sumaban más de 500 asesinatos desde el inicio de la disputa entre los chapitos y los mayos, solo son alarmistas. Nos mortifican mucho, dice el gobernador, los números, porque es lo que pasa ahora, pero este día amanecimos con 2 homicidios, una cifra menor, pero cuando ponen 500 en lo que va de no sé qué, dice, es porque se les hizo poquito hablar de solamente 2.
Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, otorgó el registro sanitario de Lecanemab, este medicamento biotecnológico innovador para el tratamiento del Alzheimer. El medicamento está indicado para pacientes diagnosticados en etapa temprana de la enfermedad, en la cual pueden desenvolverse de manera independiente, pero manifiestan episodios de pérdida de memoria, como olvidar palabras familiares o la ubicación de objetos cotidianos. Reduce la acumulación de proteínas beta en el cerebro, que son anormales y contribuyen al deterioro de la memoria y a la progresión de la enfermedad. Así es de que da luz verde COFEPRIS a este medicamento que forma parte o formaría parte del tratamiento del Alzheimer en etapa temprana.
Y la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión ha destrabado la ley contra el fentanilo y el vapeo, luego de que fuera presentada por el presidente López Obrador. El presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la bancada, Ricardo Monreal, informó que la relevancia de este dictamen es que permitirá enfrentar en México cualquier actividad relacionada con sustancias tóxicas, precursores químicos, drogas sintéticas no autorizadas legalmente también, como el fentanilo. De acuerdo con el dictamen, queda prohibida la profesión, industria, comercio, interior o exterior, trabajo, cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, drogas sintéticas no autorizadas, como el uso ilícito del fentanil.
6:35 PM, vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes a los grupos palestinos de la Franja de Gaza que pagarán caro si los rehenes no son liberados antes de su investidura. Trump prometió un apoyo firme a Israel, al que Biden también ha respaldado, aunque con críticas ocasionales a la forma en la que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lleva a cabo su ofensiva militar en la Franja de Gaza. El 7 de octubre del 2023, el grupo islamista palestino Hamas, considerado como terrorista por la Unión Europea y diversos países, lleva llevó a cabo el ataque más mortífero jamás perpetuado contra Israel, que se saldó con 1.208 muertos, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes. Los militantes tomaron 251 rehenes durante el ataque, de ellos 97 siguen retenidos en Gaza, incluidos 35 que el ejército da por muertos. En tanto, la campaña de represalia de Israel ha matado a 44.429 personas en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud del territorio que la ONU considera fiables. Estados Unidos anunció este lunes una ayuda militar adicional para Ucrania, valorada en 725 millones de dólares, que incluye misiles y minas, informó el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken. Cuando faltan menos de dos meses para la investidura como presidente del republicano Donald Trump, la administración del demócrata Joe Biden señala que quiere garantizar que Ucrania tenga las capacidades que necesita para defenderse de la agresión rusa. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, mencionó la suma total de 6.000 millones de dólares a gastar antes de finales de enero. Las declaraciones de Trump sobre Ucrania han provocado temores en Kiev y en Europa sobre el futuro de la ayuda estadounidense durante su mandato. El domingo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que su país necesita garantías de seguridad de la OTAN y más armas para defenderse antes de una eventual negociación con Rusia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que la aplicación de mensajería y videollamadas WhatsApp es un centro de espionaje, de ataque y de guerra que se fundamenta en la inteligencia artificial. El mandatario señaló que Venezuela ha sido uno de los primeros países atacados por la guerra con inteligencia artificial, que en este caso ha sido aplicada a través de WhatsApp, red social que el mandatario pidió meses atrás eliminar de los teléfonos debido a su uso con fines sediciosos. Maduro recordó que tras ganar las elecciones presidenciales en julio pasado, la derecha interna y foránea puso en marcha un golpe de estado ciberfascista que no tuvo éxito. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó en una entrevista que se reunirá pronto con su par ruso, Vladimir Putin. Pezeshkian y Putin mantuvieron conversaciones en octubre pasado al margen de la cumbre de los BRICS que se llevó a cabo en la ciudad rusa de Kazán. Irán y Rusia concordaron antes un acuerdo de asociación estratégica que se espera sea firmado durante una próxima visita del presidente iraní al país europeo. Este 2 de diciembre, los líderes de las dos naciones abordaron en conversación telefónica la situación en Siria a la luz de la incursión de los grupos terroristas en las provincias de Idlib y Alepo.
Bueno, y en efecto, Guadalajara prepara la compra de camiones recolectores de basura luego de que se canceló el contrato de arrendamiento de 160 unidades. Ahora contratará un crédito para adquirir los vehículos y va a contrarreloj, porque el 17 de diciembre vence precisamente la concesión de la empresa Capsa Eagle. Los detalles de la información en la línea telefónica con Edgar Flores. Adelante, Edgar. Buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, muy buenos días. Buenos días también para todo el auditorio. Bueno, efectivamente, a marchas forzadas y a contrarreloj se encuentra ya el Ayuntamiento de Guadalajara. Esto debido, como ya lo mencionabas, Gris, bueno, pues luego de que se cayera la licitación para que se arrendaran el total de 160 unidades recolectoras de basura, que vendrían pues a poner solución a este tema tan complicado que ha sido la recolección de basura en la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en la Perla Tapatía. Ayer, Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, salió primero a dar un anuncio a través de las redes sociales en un video donde pues primero confirmaba que la empresa que el pasado miércoles había ganado dicha licitación para el arrendamiento, el sábado decidió pues finalmente no participar. Posteriormente se citó de última hora a una sesión de cabildo extraordinaria en donde se aprobaron tres iniciativas. Posteriormente ya ofreció una rueda de prensa donde se dio los pormenores de qué fue lo que se tocó en esta, o que se aprobó, mejor dicho, en esta pues sesión de cabildo extraordinaria. Las tres iniciativas que se aprobaron, la primera de ellas es obtener dinero a través de remanentes de los organismos públicos descentralizados de administraciones anteriores. En este caso, la alcaldesa contempla obtener aproximadamente 150 millones de pesos. También se aprobó incrementar la ley de egresos e ingresos del municipio por esa misma cantidad. Y finalmente aprobar un crédito quirografario a 12 meses. Esto implica pues que el dinero lo van a obtener mucho más rápido, pero hay que pagarlo en tan solo un año. De acuerdo a las cuentas que hicieron el ayuntamiento junto con la alcaldesa y su equipo, bueno, pues el hecho de cambiar del arrendamiento a la compra de estas 160 unidades recolectoras de basura implicaría, según sus cuentas, un ahorro de 200 millones de pesos para los tapatíos. Sin embargo, bueno, pues habrá que ver a qué nos estamos enfrentando, y digo a qué nos estamos enfrentando que vivimos en Guadalajara, porque como bien lo mencionabas, el 17 de este mes vence ya el contrato con Capsa Eagle, que por cierto, pues actualmente cubre apenas el 50% de la recolección en la ciudad. Y bueno, pues de lo que han aprobado justamente es que esta licitación se estaría publicando apenas o aprobando apenas el próximo miércoles, y bueno, pues se estaría conociendo al ganador de esta licitación, es decir, a quien le van a comprar los camiones hasta finales de la próxima semana, es decir, a finales entendemos que podría prolongarse hasta el próximo viernes, lo que implicaría que tendría el municipio nada más únicamente 3 días para poder pues armar todo esto en caso de que alguna empresa efectivamente cuente con el stock necesario y las 160 unidades que requiere el municipio para la recolección.
Bien, bien, Edgar, pues muchísimas gracias por el recuento. Estaremos atentos a los siguientes pasos del ayuntamiento, que es pues la aprobación de esta licitación, quién será la persona que presta el crédito y cómo se invierte cuando llegan los camiones, que es lo más importante, y lo que tenemos que estar todos atentos, como bien señalas, cómo se prestará el servicio en las calles.
Sí, sin duda alguna, desde la contratación de las personas que habrán de hacernos favor de recolectar la basura, que por cierto ascendería más de 450 trabajadores que habría que contratar para ello.
Sí, ese es uno de los asuntos preocupantes, precisamente que la empresa Capsa Eagle cumpla con sus obligaciones laborales, porque hasta que sean liquidados podrán ser contratados por el Ayuntamiento de Guadalajara. Y además, Edgar, pues en algunas colonias de la ciudad comenzaron ya los efectos, sobre todo sur y centro de Guadalajara, los efectos de esta caída en la recolección de basura.
Sí, sin duda alguna. Ayer justamente Verónica Delgadillo confirmaba que estamos en el nivel más bajo de recolección, lo reconoció así, aproximadamente 50%, es decir, solamente se está recogiendo la basura del 50% de la ciudad.
Pues sí, está complicado. Gracias, Edgar, por la información, y seguimos al pendiente porque sin duda alguna en los próximos días será un tema que seguirá dando. Mañana se publica esta convocatoria para la licitación nacional, así es de que esperamos que haya respuesta inmediata.
Claro que sí, seguimos pendientes. Muy buenos días.
Gracias, Edgar Flores, con esta cobertura en el caso del contrato de recolección de basura de Capsa Eagle y, bueno, la caída de la licitación de este arrendamiento. Ahora viene otro proceso, se abre otra ruta para la compra de esos camiones recolectores.
Y vamos a más información. Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles de la apertura de la puesta en marcha del Hospital Civil del Oriente en Tonalá. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Exactamente, fue inaugurado el Hospital Civil de Oriente de Tonalá en una primera etapa que se proyecta beneficiará hasta a 1 millón de habitantes. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que atenderá a 9 municipios, incluyendo a Chapala.
A 9 municipios del estado de Jalisco. Chapala va a poder tener acceso a este hospital: El Salto, Tlahuacán, Poncitlán, Tlahuacán, San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapotlanejo. Este hospital, como ustedes lo ven, tiene 2 edificios. El edificio A, que va a ser un edificio que albergue la atención ambulatoria, es decir, la consulta externa y los servicios auxiliares de diagnóstico. Además, consulta externa de diversas especialidades, medicina preventiva. Tendremos aquí también un área de hemodiálisis que se sumará a la que tenemos en la cuenca para seguir trabajando el tema de Río Santiago, endoscopías, banco de sangre, laboratorio y anatomía patológica. El edificio B, actualmente en construcción, va a arrancar con los servicios de urgencias pediátricas, adultos y obstétricas.
Bien, exactamente. El edificio B se entregó a un 20% de avance solamente. El edificio A va a abrir a partir de hoy. De hoy va a abrir para la consulta externa 55 consultorios. El director del OPB, Hospitales Civiles, Jaime Andrade, señala que va a despresurizar completamente a los hospitales Fray Antonio Alcalde y Juan y Menchaca, porque pues la consulta externa representa 8 de cada 10 atenciones que dan los hospitales civiles actualmente. 55 consultorios para atender consulta externa de manera inmediata a partir de hoy. El área de urgencias en el edificio B se abrirá en los próximos días, está casi lista, le faltan algunos detalles de conexión simplemente, pero bueno, todavía falta. Es una primera etapa de este enorme hospital que se encuentra al oriente de la ciudad, que el ingreso es por el nuevo periférico a este hospital, tiene 200 estacionamientos. El gobernador del estado la hizo de jefe de ceremonias al presentar pues el proyecto ya terminado. Primero presentó al titular de la CIOP, David Zamora, quien comentó que trabajaron en ese hospital 14 empresas y 400 hombres día y noche para terminar ese hospital civil. Se construyó en más de 5 años. La primera piedra se puso en mayo del 2019 y bueno, siguió la construcción y finalmente está terminado este hospital. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, fue presentando a cada una de las personas involucradas, al titular de la CIOP, al secretario de Salud, al director de López de Hospitales Civiles, al rector de la Universidad de Guadalajara, fue presentando a cada una de las personas involucradas y finalmente habló el gobernador electo, Pablo Lemus. Por su parte, el gobernador indicó que no costó 1.200 millones de pesos, costó 2.470 millones de pesos este hospital.
Ya con equipamiento es de 2.471 millones de pesos. 2.471 millones de pesos. Y creo que cada centavo que se invirtió en este lugar va a valer la pena, porque no hay otra agenda hoy más importante que cuidar la salud y la vida de nuestra gente.
Bien, por su parte, el gobernador electo Pablo Lemus ya al final comentó que existe el proyecto de hacer más hospitales civiles en todo el estado de Jalisco. Dice que este esquema de hospital-escuela gusta, pega, ayuda, y dice que por ello pues está pensando en hacerlo en el siguiente hospital civil en Puerto Vallarta.
Tenemos que seguir creciendo este modelo tan exitoso que se tiene de los hospitales civiles en Jalisco. Es decir, que nuestros hospitales sean escuela, universidades al mismo tiempo. Hemos platicado ya la posibilidad de llevarlos a otros municipios de Jalisco, donde la universidad incluso ya ha ofrecido ya parte de sus centros universitarios para la instalación de hospitales regionales y que vayan en esta lógica de hospital civil. Por ejemplo, en el municipio de Puerto Vallarta, que sería extraordinario como la siguiente etapa de un nuevo hospital civil.
Se van a construir más, entonces, según se anunció ayer. Por su parte, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, señaló que por fin llega la justicia al oriente de la ciudad. Por supuesto, estaba muy contento diciendo que este hospital, por ejemplo, y la ampliación de mi macro periférico son dos de las mega obras que ayudarán mucho a ese municipio y que hacen que llegue la justicia a esa población. Mi reporte, muy buenos días.
Pues en este caso, Claudia, Pablo Lemus replica lo que tal vez en estas reuniones que ha tenido con la rectora electa Carla Planter y con el rector general Ricardo Villanueva, pues se han discutido, porque fue una de sus puntos medulares en su oferta en busca de la rectoría general. Carla Planter, si tú recordarás, mencionó que pretendían una red de hospitales civiles en donde la Universidad de Guadalajara ya tuviera escuelas de medicina.
Sí, efectivamente, entonces ya Pablo Lemus lo confirmó ayer, van a seguir construyéndose hospitales civiles a lo largo del territorio estatal, vamos a ver cuándo inicia, pero el proyecto o por lo menos el diálogo ya está.
Muy bien, pues gracias, Claudia, por el reporte.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y en otra información, con la premisa de que no entregará la educación a la Federación, el día de ayer el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, ratificó a Juan Carlos Flores Miramontes como secretario estatal de Educación.
Jalisco ha trabajado un modelo educativo que es ejemplo a nivel nacional. En los próximos años tenemos retos muy importantes. Por supuesto, el que Jalisco sea el modelo y el ejemplo como el sistema educativo más importante de México es una de nuestras principales metas. No sé si a nivel nacional lo que quieran es tejer un modelo de ideología política en el sistema educativo de nuestro país, pero en Jalisco no. En Jalisco a lo que le apostamos es a que nuestras niñas y niños, nuestros jóvenes, se sigan capacitando en matemáticas, en ciencia, en robótica, en civismo, en valores. Es decir, que nosotros les demos las herramientas necesarias a nuestras niñas, niños y jóvenes para poder desarrollarse en el futuro y sobre todo para ser felices. La educación, como seres humanos, nos hace felices. Hemos hecho un viaje hace aproximadamente un mes a San José, en California. Las nuevas tecnologías, la propia inteligencia artificial, nos da también grandes oportunidades para que el modelo educativo de Jalisco pueda ir a un siguiente nivel. Hemos establecido ya una alianza en materia educativa entre el próximo gobierno del estado de Jalisco y la empresa Google. Decir, vamos a entrar también en el equipamiento de nuestras escuelas. Son alrededor de 7,800 planteles que tenemos de preescolar, primaria y secundaria, que vamos a equipar en materia tecnológica, desde computadoras, tabletas electrónicas, pantallas táctiles, para que nuestras niñas y niños, por ejemplo, pensemos una niña o un niño de la región norte, en Tuxpan de Bolaños, que pueda recibir una clase de robótica que se pueda dar desde el Silicon Valley. A eso es a lo que aspiramos. Yo quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento al sector empresarial, que a través del pago del impuesto adicional sobre las nóminas, estamos en esta nueva lógica de la remodelación de todos los planteles escolares de Jalisco, que ya tienen un muy buen avance, pero que también lo vamos a utilizar para el equipamiento de escuelas.
Bueno, esta es parte del discurso justo al ratificar al secretario de Educación. Y en otro tema, al menos en el de seguridad, salvo la fiscalía, el próximo miércoles, es decir, mañana, el gobernador presentará a los miembros de su gabinete de seguridad. Para el nombramiento del fiscal, Lemus Navarro deberá enviar una terna al Congreso del Estado. Y el día de hoy se encontrará en la Ciudad de México porque se reunirá con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el próximo lunes con los colectivos de desaparecidos. Anunció también que convocará a esta agencia, a IMEPLAN, para diseñar la Agencia Metropolitana de Manejo de Residuos, y también mencionó que por cuestiones de seguridad y para no molestar a sus vecinos, sí se mudará a Casa Jalisco una vez que se hagan labores mínimas de mantenimiento. El nuevo ejecutivo estatal indicó que no tiene prisa por mudarse, por lo que le pidió Enrique Alfaro que permanezca en Casa Jalisco hasta el último día de su administración, es decir, el 5 de diciembre, que es el jueves. Adelanta también que quitará las vallas tanto en Palacio de Gobierno como en Casa Jalisco porque privilegiará el diálogo. Así es de que habrá algunos cambios, pero por lo pronto dice sí estaré en Casa Jalisco.
Hay reacciones del auditorio al nombramiento del secretario. Por ejemplo, dice acá, ojalá con la ratificación del secretario de Educación se analice la situación del COBAEJ, donde el director Agustín se le ha pasado haciendo negocio con el servicio de la preparatoria abierta. Por el bien de Jalisco, personas así no deben continuar en esos cargos. Es el reclamo que se lanza al gobernador electo Pablo Lemus y al titular de Educación Juan Carlos Flores Miramontes. Una persona que pide el anonimato dice, ojalá que envíen un médico a la clínica 130 del IMSS en Ojuelos, Jalisco. Tenemos ya 2 meses sin servicio médico, días hay servicio por la tarde, pero por el turno matutino no hay. Además, sin contar la falta de medicina en farmacia, hay muy mal servicio en todos los aspectos. En días pasados llegó un adolescente con una picadura de araña capulina. En ningún momento le aplicaron algún contraveneno. El médico de urgencias le llamó a otro, que supongo es amigo, y le preguntó, ¿qué le doy? A mis padres llevan 2 meses que no reciben atención médica. Terminaron por decir que no hicieran citas, que de cualquier forma no había médico. que ellos les avisaban. ¿Qué está pasando en Ojuelos, Jalisco? También se merecen los mismos servicios y beneficios que los demás municipios, es lo que dice esta persona que pide el anonimato.
Bien, se comunica Francisco Torres. Hay accidentes en niños por utilizar juegos pirotécnicos, pero ¿quién y por qué les venden? La autoridad debe estar más atenta a este asunto, es lo que dice Francisco Torres. Se trata de prevenir. Nos vamos a continuación al noticiero.